answer my prayer, babe.
I say a little prayer for you. Voy a rezar una pequeña nostalgia, pequeña plegaria. ¿Cómo me traicionó su consciente? ¿Vos tenés nostalgia? ¿Sos una persona nostalgiosa o no?
Un poco.
¿Cómo sos nostalgioso a los 21 años?
Y te acordás de historias con tus amigos, de cuando eras más chica, con la familia, ibas para afuera. Siempre de chica, ¿no? Con 21 años mucha nostalgia.
Cuando eras chiquita, ¿sabías que era celíaca, no?
No sabía, no.
¿Y no. ¿Cuándo supiste que era celíaca?
A los 15.
¿15 años? Mira, sí. Qué linda forma de bailar el vals, ¿no? De los 15.
No tuve fiesta de 15, no. Me fui de viaje a Bariloche. Sí, y en realidad creo que se me despertó después de ese viaje. Enseguida, yo tuve una infancia bastante complicada con todo lo que respecta a la comida. Siempre, tuvo muchas complicaciones.
Ahora vas a contar eso, pero
dale.
Pero quería saber si había nostalgia. Obviamente que sabía, ¿no? Porque yo también tuve 21 años, aunque no parezca. Nunca pensé que iba a decir estas cosas también. Esto es un síntoma de vejez. Buenas noches, queridos cocafeteros, queridas cocafeteras. Estamos en Café Torrado por El Espectador. En este domingo 14 de agosto, promediando el mes de agosto, aguantando un día divino además, ¿eh? Un día divino, solcito. El Careca, Romero, ahí están los controles. Ya estás a punto de caramelo de pelarte a cocinar, Careca. Ya te estás esperando las cacerolas para un buen buen sopón. Varias cosas para comentar con ustedes. Fundamentalmente, el programa de hoy tiene mucho contenido y que voy a intentar manejarlo equilibradamente. Para eso tengo una gran colaboración en esta primera parte que va dedicada a los celíacos. Son dos bloques íntegros de Café Torrado. Luego viene un contacto con Giselle Bucavendor, la uruguayo israelí, gran directora, orquesta, gran pianista, guitarrista, me dijeron zurda, toca la guitarra al revés, una cosa como hacía Alberto Mastra. Fue dirigió la Filarmónica de Nueva York entre varias orquestas y viene a Montevideo a hacer un concierto para la NSI. De esto voy a estar dando un informe en el tercero de los bloques. Y después, en el cuarto bloque, antes de Café Torrado, de Color Café, en Café Torrado, viene Marco Sartor, el concertista uruguayo que también está en Nueva York, con José Lemos, el tenor uruguayo-brasileño que vive en Nueva York. Viene a hacer un concierto aquí en la Sala Zabala Muniz, esta semana. O sea que hay mucha cosa para ver de muchísimo nivel. Y lo tendremos aquí en Café Torrado, un privilegio. En Color Café tendremos contacto telefónico con Beto Caletti en Buenos Aires, que está lanzando el último disco que venimos presentado y que disfrutamos muchísimo. Uf, ya está. La Tanita está en los controles recibiendo la llamada telefónica. Y ahora sí doy la bienvenida, como corresponde, a Mariana Vega. Mari Vega.
Exacto.
Nueva amiga, querida amiga y nueva amiga, que hace la pasantía de producción en Suena Tremendo, en las tardes del Espectador.
Es verdad.
¿Y te liberaron como para que vinieras o se pusieron celosos? Para que
no, vinieras? No, todo bien.
¿Todo bien?
Sí, sí, sí.
Dijeron, vas a pasar el estrellato de noche.
Aprovecha tus 5 minutos de fama. No, pero bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la invitación.
Bienvenida. Estoy tomando contacto con el tema de la celiaquía, ¿así se llama?
Así se llama, o enfermedad celíaca, que es lo mismo.
¿Es una enfermedad primero?
Es una enfermedad porque es una enfermedad inmunológica, pero en realidad yo no lo tomo como una enfermedad. Uh-huh. Para mí yo no es que esté enferma, ni, o sea, ojo, no es que le tenga miedo al término enfermedad, ni mucho menos, pero digo, yo lo vivo más como una forma de vida, como una intolerancia a ciertos alimentos y punto. Uh-huh. No lo siento como una enfermedad. Es más, a veces me dicen, ¿cómo era que se llamaba tu enfermedad? Y como que me choca un poco, porque...
Vida, mi amor, vida. Se llama vida. Claro. Estoy viviendo. Es sí, así, ¿no?
Sí.
Hay una discriminación con las personas que tienen algún tipo... que son diferentes.
Siempre hay bromas y cosas, pero
te
nada.
La bancas,
sí, pero sobre todo de amigos, por ejemplo, no sé, un cumpleaños, ay, bueno, no, acuérdense de la celíaca que no puede comer no sé qué, no sé cuánto, pero más de eso no. Capaz que sí sentís un poco de discriminación a la hora de ir a comer o de salir, se limita demasiado.
Bien. A los efectos de ir aclarando, en el primero de los bloques es anecdótico. En el segundo bloque viene, nos visitará la presidenta María Camus, la presidenta de ACELU, que es la Asociación de Celíacos del Uruguay. Exacto. Con ella estaremos hablando de algo más, de repente más técnico. Y quisimos empezar al revés del pepino para poder hacer una cosa más anecdótica. Dámonos unos piques de qué significa ser celíaco.
Ser celíaco significa que no puedes comer nada que contenga gluten. ¿Sí? Gluten es una proteína que se encuentra en cuatro cosas básicas. Avena, cebada, trigo y centeno.
El famoso TAC.
Ahí va, el sin TAC. Es como nuestro lema de los celíacos, sin TAC. Y va por ahí el tema. Si vos eliminás esas cuatro cosas, te sentís bárbaro.
Si vos ingerís TAC, trigo, centeno, cebada y avena, estás en la lona.
Exacto.
Si vos no comes eso, te cambia la vida y es una vida completamente
normal. Claro,
normal.
El remedio del celíaco es comer sin TAC.
No hay
el remedio.
Otra cosa.
No hay otra cosa. Por el momento no.
Estuvimos hurgando un poquito, hay un informe en el diario El País que es reciente, o sí. Por lo menos una de ustedes, Cocafeteras, nos mandó el link. Voy a ver si puedo verlo a través de la página de Café Torrado en Facebook. Fue Mariela Paz que nos mandó el link del diario El País. Un artículo que justamente hace referencia a la determinación de del grado de celíacos, así es. Quiero que más o menos me ordenes. De enfermedad o de... no sé cómo se
sí,
le dice.
Sí, grados en realidad de celíacos como que no hay. En realidad puede ser un poco más tolerante o un poco menos tolerante a las harinas o todo lo que venimos diciendo, pero en realidad no hay grados. O sea, podés comer algo, capaz que el grado va por si podés comer algo, a mí me puede caer peor que a vos, pero el daño es el mismo.
Está bien, porque el artículo de País hace referencia pura y exclusivamente que ahora, en el Pereira Rosell, en el Maciel, en la tos que tengo, perdónenme la cosa de toserles en público, y en la UCM, que es la unidad de diagnóstico de la UCM, a través de un sistema como el test de embarazo, te sacan sangre de la yemita de los dedos, sí. Y de ahí se puede certificar, digamos, se puede confirmar que sos celíaco, o sí. Que sos tendiente, o que tenés tendencia a ser celíaco, pues se puede decir así.
Sí, que sos celíaco, te da positivo o negativo.
Ahí va, como un embarazo.
Ojo, igual, claro, pero igual no hay que quedarse solo con ese test. Es lo que
igual
me
vas a hacer luego.
Después tenés que hacerte una biopsia.
Una biopsia.
Pero sí, bien. Es verdad, y en 5 minutos tenés el resultado.
Y de eso, de esta manera se define si sos celíaco. Seguramente, si sos celíaco, van a justificarse esta serie de síntomas. Diarrea.
Sí.
A ver.
Yo tuve un montón. Pérdida de peso, problemas en el desarrollo, o sea, en el crecimiento. Tuve muchos vómitos, diarrea.
Fatiga. Problemas,
sí.
En la piel.
Sí, todo. A mí no me crecía el pelo, no me crecían las uñas. Sí.
Y te mandaban a vos, tenías que pasar horas en tu sociedad médica.
Claro, porque a mí para diagnosticarme la enfermedad estuvieron 2 años. Fueron 2 años de corridas, yendo al médico, internada, la emergencia. Y no sabían qué era lo que tenía. Me decían, no, tenés un virus, ¿qué es? Imagínate mis padres, era una desesperación de no saber yo qué tenía, de cada vez estaba peor. Y los médicos me decían, no, debe ser un virus, ya se le va a pasar.
¿Ese estrés?
Ese estrés, cuando los padres se separan, todo ese tipo de cosas. Y bueno, hasta que llegó un momento, me acuerdo perfecto, era enero, yo estaba en la playa, mi hermano es guardavidas, y fuimos toda la familia para allá, pila de calor, y yo estaba abajo de la casilla de guardavidas tapada con 500 buzos de mi hermano muriéndome frío, ya no podía más, y ahí mi madre dijo, bueno, no, basta, se terminó, nos volvemos a Montevideo. Me internaron, me hicieron todo tipo de estudios y tampoco salía porque en realidad el estudio es un estudio específico que te tienen que hacer. Entonces mi madre, indagando sobre el tema, le dijo a la doctora, ¿no será celíaca mi hija? Y ahí la médica dijo, sí, es celíaca. Me hicieron la biopsia y bueno, dio positivo.
¿Y por qué no te habían dicho antes eso? Cuando tu madre le dice, es celíaca, mi hija le dice, sí, es celíaca. ¿Pero por qué no se
lo dijeron? Porque ya no quedaba más nada por hacer y como te dije recién, el diagnóstico para especificar si alguien es celíaco, uh-huh, es un estudio concreto, ¿sí? Entonces, Si ese estudio te da positivo, ahí sí te haces la biopsia.
O sea que cuando tu madre le dice a la doctora, no claro. se la celíaca, ahí te hacen el estudio.
Es que es una enfermedad que no es tan... Ahora recién sí se está empezando a conocer y hay cada vez más cosas. Y bueno, cambia un poco el tema. Pero en ese entonces no era una enfermedad conocida, ni bien. Los médicos sabían.
Entonces... digamos,
ojo, aparte... sabían, pero no, o sea, no era una enfermedad tan masiva, como
no,
decirlo de alguna manera.
Está clarísimo. Inclusive, yo leyendo hoy un poquito en internet, creo que era Wikipedia, decían que en la Segunda Guerra, en el plazo del final de la Segunda Guerra, como dejan de comer con la ausencia de trigo en el mundo... la población tiene menos síntomas de esta enfermedad que es celiaquía, que cuando se recompone el tema del suministro del trigo en el mundo vuelven los casos de celíaco. Y uno de los médicos ubica justamente eso, empiezan a ubicar, digamos, el tema. Pero es una enfermedad que se conoce desde hace, decían, 17 siglos, el siglo segundo después de Cristo, un médico coetáneo con Galeno, dijo el tema del consumo del trigo produce este efecto en con deposiciones, el tema de las descomposturas, de las diarreas. Digamos, esto produce, la proteína esa del gluten no se asimila y produce la pérdida de la vellosidad, digamos...
Intestinal.
Y eso te cambia la vida porque eso no absorbe el resto de la alimentación, entonces es como que...
Exacto.
Se optó por el caño, lo más gráfico posible. Bien. Dicho esto, ¿cómo te ha cambiado la vida en los 6 años que llevas de celíaca, de saber que sos celíaca?
Sí, sí, claro.
Ahora, ¿qué pasó físicamente?
El cambio fue inmediato, me sentí bien enseguida. Es que una vez que vos empezás a comer las cosas que tenés que comer, te sentís bien enseguida. Eso es inmediato. Y bueno, y después se te complica un poco, no sé, por ejemplo, en los cumpleaños, en los casamientos, cuando salís... Que en realidad no hay mucha cosa, pero es cuestión de acostumbrarse, de saber, de investigar sobre el tema, adaptarse y ser responsable, como cualquier enfermedad. Eso es fundamental.
Vos me decías hoy que hay yerbas mates, o sea, a la hora de tomar un mate, yo te dije, ¿tomas un mate? Sí, yo tomo. Y me dijiste, hasta la yerba mate tiene, hay un par de firmas de marcas que tienen yerba. Pero que vos no te estás haciendo tampoco la cabeza a la hora de tomarte un mate.
Claro, tampoco soy una obsesiva, o sea... Sé cuáles son las cosas que puedo comer, cuáles son las cosas que no, pero claro, es que el gluten está en pila de cosas. Por ejemplo, hoy también te comentaba, en la pasta, hay pastas de dientes que tienen gluten. O sea...
De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a ver qué se puede comer, qué no se puede comer, dónde se pueden conseguir los alimentos, qué restaurante recibe, porque esto me parece muy bravo, ¿no? A la hora de la vida social, ir a un cumpleaños.
Es complicadísimo.
Me parece que tenemos un contacto. Te convido a que te ponga los auriculares y me presentes la nota. A ver. Sí, vos.
Hola, Virginia.
Hola, sí, buenas noches.
¿Cómo andás?
¿Qué tal? Un gusto.
Igualmente. Bueno, muchas gracias primero por esta comunicación.
No, por favor.
¿Con quién estoy hablando? ¿Con Virginia?
Con Virginia.
¿Yo también? Virginia, bienvenida a Café Torrado.
Muchas gracias, encantada.
El testimonio tuyo tiene mucho que ver porque uno de los síntomas, no sé si está bien dicho, o de las consecuencias de la celiaquía o en los celíacos es la infertilidad.
Sí.
Y este fue tu caso también, ¿no? O sea, no podías quedar embarazada y no sabías por qué era.
Sí, en realidad el síntoma, o sea, es la infertilidad y también abortos repetitivos. Ese es otro síntoma que fue el que me pasó a mí. Yo perdí 2 embarazos. Y bueno, o sea, tuve 2 años consultando ginecólogos y haciéndome un montón de estudios, porque se creía que en un principio podía ser la trombofilia, que estaba muy de moda en las embarazadas, y un montón de enfermedades, hipertiroidismo, porque yo lo que tenía, o sea, estaba muy delgada, tenía, bueno, muy cansada, muy fatigada, pero también trabajaba bastante en esa época, y tenía diarrea, así, un dolor de barriga. Y yo, mi comida era el arroz, o sea, me alimentaba con base de arroz. Y bueno, pero sí, perdí los embarazos y empecé a consultar, hasta que, no sé, un ginecólogo me dijo, te recomiendo consultar, cuando perdí el segundo, te recomiendo consultar a un especialista en infertilidad, porque la verdad no sé cuál es tu causa. Y este, y al final, bueno, volví a consultar a otros ginecólogos y hacerme un montón de estudios innecesarios, porque aparte, bueno, de incompatibilidad genética en la pareja, estudios horribles. Y este, hasta que en ese interín a mi sobrinito de 6 años, este, que empezó con los síntomas clásicos, que viene a ser este, la diarrea, la pancita hinchada, pérdida de peso. Empezó con esos síntomas, que igual demoraron también en diagnosticarle, hasta que le hicieron la biopsia y le confirmaron que era celíaco. Y yo en ese interín me seguía haciendo estudios genéticos, un poco.
Virginia, ¿vos no sabías todavía que era celíaco?
No, yo no sabía, hasta ahí no. Es que ahí ya era mayo del 2008, el 5 de mayo, que le diagnostican a mi sobrino, y yo en junio iba a empezar un tratamiento de fertilidad. Entonces, bueno, en mayo estaba esperando resultados y hablando con mi familia, me dicen, pero si te estás haciendo todos estos estudios y te dan bien, ¿por qué no te haces la fibroduodenoscopía y te sacas sangre para descartar? Porque empezando a leer, investigar sobre la enfermedad, por mi sobrino, una de las causas que habíamos leído era el tema de los abortos a repetición y la infertilidad. Uh-huh. Y ahí me hice la biopsia, me sacaron sangre, los anticuerpos, y dio que era celíaca. Y yo en ese momento, que hablaba con Mariana, que le contaba, estaba comiendo un paquete de galletitas.
No,
y la dejé, porque me dijo, sos celíaca, la dejé. Y en ese momento, o sea, por un lado me sentí un poco mal, pero por el otro, o sea, en realidad me sentí mucho mejor. Primero porque, o sea, familia, tengo mi sobrino de 6 años que era celíaco, o sea, ya está, era como egoísta de mi parte sentirme mal yo, porque yo no sé. Y por otro lado, o sea, porque yo sabía que de esa manera sí iba a poder tener hijos. Entonces, y bueno, me dijeron que sí, que esperara un poco porque mi cuerpo se tenía que recuperar, estaba muy delgada, entonces, bueno, que esperara por lo menos 6 meses a 1 año. La cosa que en 2 meses me enteré que estaba embarazada.
¡Qué increíble!
Hoy se llama Guillermo, tiene 2 años, y bueno, la verdad que sí, mi causa era esa, porque yo aumenté de peso y tuve unos embarazos normales completamente. Y bueno, empezando con la dieta me empecé a sentir mucho mejor también.
Te corto porque me parece importante ratificar uh-huh. el concepto este de cuando recibís la noticia, ¿existe una desazón de decir, soy celíaco, es una enfermedad? ¿O es el alivio de saber por fin encuentro cómo en el camino?
Capaz que muchas personas sí, por el tema, tenés una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca, pero yo ya venía leyendo, bueno, trabajo en la salud, ya venía leyendo por mi sobrino, entonces por un lado dije, soy celíaca, bueno, soy igual que Juan Manuel, o sea, por ese lado, y después dije, bueno, al fin encontré la causa por la cual pierdo mis embarazos. Entonces, como que yo me acuerdo que mi madre se puso mal porque me dijo, o sea, no voy a ser abuela de tu lado, no me vas a dar nietos. Yo dije, no, mamá, al contrario. Le dije, sí, o sea, va a ser así. Uh-huh. Y como que me sentí bien y yo inmediatamente empecé con la dieta.
Te decía que tu madre, en el momento que querés matarla también a veces, ¿no?
No, es un poco el desconocimiento, claro. Como que no teníamos ni idea. El tema de la enfermedad, porque es así, es una enfermedad, pero claro, como bien decía Mariana, o sea, yo tampoco lo tomo como una enfermedad, sino como una intolerancia, una alergia a las harinas. Yo también digo, o sea, yo me alimento capaz que mucho mejor que gente que come afuera.
Claro.
Porque me tengo que cocinar yo y sé lo que estoy comiendo y sé que es fresco y que, o sea, ¿me entendés?
Enseguida entonces quedaste embarazada, esto fue una solución inmediata, te cambió la vida, digamos,
sí,
completamente.
Sí.
Un mensaje llega preguntando, ¿en qué consiste la biopsia de la que estamos hablando?
La biopsia es una biopsia de duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Porque ahí es donde, afecta al duodeno la enfermedad. Y bueno, la biopsia lo confirma. O sea, se juntan 3 cosas. La clínica, los anticuerpos, que son unos anticuerpos que te sacan sangre y son 3 anticuerpos específicos de la enfermedad. Y lo confirmas con la biopsia.
Uh-huh.
Y este, y bueno, una vez que se confirman esas, la clínica, los anticuerpos y la biopsia, este, bueno.
Es una endoscopía, digamos.
Fibrogastroendoscopía se llama.
Muy molesto, ¿no?
Ah, para mí fue horrible, fue sin anestesia. Porque yo me lo quería hacer.
Complicado eso.
Sí, porque a mí me dijeron, con anestesia tenés que esperar. Y yo en junio empezaba el tratamiento, entonces de fertilidad, entonces dije, yo quiero empezar con todos mis estudios bien. Entonces dije, no, me lo hago ya. Es más, yo tuve antes el resultado de la fibro que de los anticuerpos de la sangre. Uh-huh. Y sí, pero para mí fue un poco molesto porque ya me venían judiando, como quien dice, haciéndome un montón de estudios. Entonces como que ya estaba un poco cansada y capaz que por ese lado yo psicológicamente no estaba muy preparada. Pero no, o sea, no, porque son estudios completamente ambulatorios.
Y además con este resultado final es como que te tirás al agua sí o sí, ¿no? Otro mensaje que llega dice, Fernando, soy Juan Camilo, hermanas, son celíacas, Gloria, que falleció síndrome de Down, y María del Carmen, que vive en el Cerrito. Dice, cita a la doctora Truco. No sé si está vinculada al tema. Mensaje que van llegando sobre la celiaquía, los celíacos, y ahora, agradeciéndote a vos, Virginia, porque este contacto que nos hizo Mari contigo tiene que ver por un tema tan grosso, por el como es la fertilidad, como es poder quedar embarazada, como poder tener un parto normal después de estar viviendo la que estás viviendo, la que vos viviste, que además ibas a hacerte una inseminación artificial, una cosa.
Sí, iba a empezar con un tratamiento hormonal y bueno, capaz que sí terminaba en una inseminación.
Y además tener un hijo sano, ¿no?
Sí, bueno, en realidad tengo dos, ¿no? Porque tengo uno de 2 años y otro de 1 año, que son sanos. Sé que tienen la predisposición genética, o sea, sí. No sé si es 50 y 50, pero sé que la tienen y que bueno, que tengo que estar alerta frente a algún síntoma de ellos dos.
Pero me imagino que en tu casa hemos evitado el TAC, digamos.
Y sí, acá comemos todos, acá en la casa, bueno, de mi hermana, de mis suegros, que también se tuvieron que acostumbrar y adaptarse, o sea, toda la familia, todos en general.
Virginia, gracias por tu testimonio.
Bueno, yo quiero agradecer también a la CELU, que la verdad que, bueno, me mantengo, o sea, tengo contacto vía mail porque por falta de tiempo, o sea, ellos hacen muchas actividades y difunden mucho el tema de, bueno, de la enfermedad y de las cosas que podemos comer. Y también esto va como para las mutualistas, porque la verdad que todos los estudios que yo hice, la verdad que ellos seguramente han gastado demasiado, o sea, el tema del ahorro de las mutualistas, ¿no? Del hacer en un carnet de salud un simple análisis de sangre, o sea, agregar los anticuerpos, no sé si...
Tenés razón.
Difundir un poco más, la enfermedad. Y el tema de los restaurantes, que hay muchos restaurantes, no quiero decir la mayoría, pero hay muchos restaurantes que dicen saber de la enfermedad y conocerla, pero cuando vas a servir, te van a servir un plato, te sirven un helado con una galletita arriba.
No toman conciencia de lo que es.
No, y ellos dicen que saben, que tienen idea. O sea, por eso informarse que mismo los restaurantes, porque también es para ellos, ¿no? O sea, que un celíaco pueda salir y comer en un restaurante. Claro. Para nosotros, hay que ser celíaco para darse cuenta.
Gracias, Virginia. Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Chao.
Señores, señoras, vamos al encuentro de los servicios publicitarios enseguida. Venimos con el segundo bloque. Nos visita la presidenta
de ACELU.
De ACELU, María Camus.
Exacto.
Muchos de ustedes seguramente sean celíacos. Creo, como conozco bastante a los cocafeteros por donde vienen, que esto les puede ayudar, ustedes también nos pueden ayudar nosotros, pero seguramente esto va dedicado a quienes están con el bichito dentro que no saben bien la cosa, y esto los puede orientar a clarificar la vida. Por lo que estoy viendo es el día y la noche, es la diferencia entre el día y la noche, y no hablo entre la vida y la muerte, que en enfermedades también hay que hablar de estas cosas. Por eso lo que propongo, Mari, es que haya una especie de periodicidad de encuentro con este bloque de celíacos, o para los celíacos, o para informarnos, para saber bien. Cómo, para integrarnos, cómo manejarnos entre nosotros. Por eso de la vida social de la que hablamos hace poquito, ¿te parece bien?
Me parece perfecto.
¿Me presentás
ahora? La presidenta de ACELU, María, muchas gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes porque, bueno, es un poco el trabajo de difusión que ACELU precisa, digamos, para estar en comunicación con la gente.
María Camus, ¿desde cuándo sos presidenta de ACELU?
Y hace unos años ahora.
¿Sos celíaca?
Soy celíaca.
Perdóname, es lo obvio, ¿no? Pero...
No necesariamente.
Sí, no necesariamente. ¿Qué fue lo que te decidió a hacer la presidencia? ¿Sos vos la formadora de la sociedad?
No. En realidad, yo me acerqué a la asociación hace muchos años, cuando mi hijo desarrolló la enfermedad celíaca. O sea...
¿Vos no sabías que la tenías?
No. Actualmente sí soy celíaca, o sea, después un poco por la parte de genética que aprendemos que lleva esta enfermedad o esta intolerancia, fue que, bueno, empezamos a indagar en mi familia. Pero mi hijo fue un caso muy clásico de lo que se ve en los niños. Él, a partir de los 13 meses, empezó como a tener síntomas que, bueno, que alertaron al pediatra. Y después de unos cuantos meses de estudio, se hizo por descarte este estudio. Digo además también por descarte porque en aquella época, él hoy tiene 20 años, cumple en estos días, tenía 16, 17, 18 meses y había que hacerle una fibroscopía, o sea, para obtener la biopsia. En ese caso de los niños es diferente de la que ustedes hablaban antes con las de adultos, pero bueno, había que sacar una muestra. Así que no hubo exámenes de sangre, hubo muestra directa.
No, tenemos poco tiempo y me gustaría maximizarlo en la presentación. Sí. Que vos dijeses qué es lo que en el primer encuentro debemos decir para dar a conocer no solamente a ACELU, sino qué son los celíacos. Y además, esta palabrita de entre vida y muerte, este riesgo de muerte, ¿quiénes pueden morir por la enfermedad? Porque veo que vos inclusive estás en duda si es una enfermedad o es una intolerancia, te gusta cómo diferenciarla, ¿no?
Sí, uno porque por costumbre le dice enfermedad celíaca porque ya hace muchos años se hablaba y también se sigue hablando de enfermedad celíaca. Pero una vez que la persona se diagnostica, ya no va a ser una enferma, un paciente, sino que va a ser una condición. Y hoy en día ya se ve como una intolerancia alimentaria.
Digamos, ¿es como un hipertenso? ¿Un diabético?
O sea, salvando las diferencias, ¿no? De entre cada una. Es una intolerancia alimentaria porque la persona tiene una condición que no puede procesar ese alimento.
Bien.
Como si fuera una intolerancia también a otras cosas.
De hipertensión se puede morir. Por diabetes se puede quedar desde ciego hasta morir, sí. ¿No?
Sí,
en el caso de los celíacos.
Si un celíaco no cumple la dieta, corren los mismos riesgos.
Porque o sea, el tema es, va en contra de... O va a favor, mejor dicho, del desarrollo de ese defecto intestinal, digamos, no procesa los alimentos y con eso genera una desnutrición y muere.
Claro, aparte puede derivar en otras enfermedades, ¿no es así?
Sí, exactamente. Sobre todo porque además de que los síntomas, que son bastante variados, y ustedes ya mencionaron muchos, también puede pasar que no se manifieste. Por más que uno sepa que tiene esa intolerancia, pero le cuesta hacer la dieta y no le importa, y igual come otras cosas, que se está haciendo daño. Internamente se puede estar haciendo algunos daños en algunos lugares que el cuerpo no lo manifiesta y de repente termina con algunas otras enfermedades que hasta incluso puede ser un cáncer intestinal o cosas por el estilo. Entonces ahí el cuerpo se va desgastando y quedando con menos fuerzas como para... no estar expuesto a otras cosas.
Perfecto. Hoy por hoy, con estos años, en el siglo XXI, ¿la enfermedad es conocida en nuestro medio?
Es conocida, pero no tanto. Es un poco lo que ustedes hablaban antes, que está bueno reforzarlo. ¿Por qué es que demoramos tanto, o se demora tanto en diagnosticar a los celíacos? Es porque un poco como que los muchos médicos que fueron... estudiando hace muchos años, en los últimos, 30, 40 años, no se hablaba tanto de la enfermedad celíaca durante sus estudios. Eso cambió hace 10 años, pero todavía hay
mucho para trabajar.
Hay mucho para que los médicos la tengan presente. Mientras los médicos no les salga así como que tan fácilmente, están frente a un paciente y le tienen que hacer un estudio de enfermedad celíaca, Eso es lo que lleva a que no se haga ese estudio. También porque hay poblaciones de riesgo. Poblaciones de riesgo le llamo a las personas que más pueden tener más posibilidades de ser celíacos.
¿Quiénes son?
Y, por ejemplo, en el caso de algunos síntomas. si uno va, porque además de esta enfermedad es propia, digamos, medio propia, aunque todos los médicos tendrían que saberla, de un gastropediatra o de un gastroenterólogo. Pero cuanto más todos los médicos están alerta, mejor. Porque a medida que vemos los diferentes síntomas, por ejemplo, si uno tiene anemia, el médico especialista de la anemia siempre va a ser un hematólogo. Entonces, para todos los pacientes de un hematólogo, ante un caso de una anemia, tiene que usar el análisis de enfermedad celíaca, porque estamos hablando de una población con problemas de enfermedad, digamos, con un síntoma de enfermedad celíaca. Uh-huh. En el caso de también de los casos de infertilidad, como fue el otro ejemplo, lo mismo. Un ginecólogo tiene que, ante los casos de infertilidad, descartar de todos sus pacientes la enfermedad celíaca.
O sea que yo quiero hacer un paréntesis acá y quiero reforzar lo que dijo Virginia en el bloque anterior. Y quiero recordar, o mejor dicho, quiero hacerle un honor a una gran amiga que falleció el año pasado de cáncer de mama. Y cuando estaba en una de las visitas, la última vez que la vi, que le dije, flaca, la flaca Leda, Leda Dulfo, con ella empecé a cantar, éramos Osara. Era la hija de Jacaré, de Leo Costa, que fue considerado el mejor pandeirista de Brasil, ¿no? Y digo, flaca, ¿qué quieres hacer cuando salgas de acá? Ya estaba toda pelada, ya yo veía que estaba muy mal, ¿viste? Y yo estaba con una ponenta brutal, me dice, ¿sabes lo que quiero hacer, negro? Que me des un lugarcito en el programa. Quiero salir a pegar cuatro gritos al viento para que la gente, para que llegue el mensaje a la gente de que con 1,000 pesos, que es lo que sale un examen, se puede solucionar no solamente el tema de salud, sino que además propio, sino que evitar el gasto que insume todo el sistema de salud, ¿no?
Sí, sí.
Y con esto parafraseo también lo que dijo, o traigo de vuelta lo que dijo Virginia, ¿cuánta plata se hubiese ahorrado, cuánto podía haberse destinado para el sistema de salud si uno hubiese tenido, si hubiese hecho un diagnóstico previo, ¿no?
Claro. Nosotros, uno de nuestros lemas es el diagnóstico precoz. O sea, de una manera que no es que sea preventiva, pero digo, es anticiparse ante los casos de síntomas de tantas cosas, hay que descartar enfermedad celíaca.
Vamos a un número. ¿María o Mari?
María.
Sí. María Camus. Vamos a un número, porque en el informe del diario El País, al que hacemos mención al principio con Mari, sí, decía que el 10% de la población es celíaca.
Claro, que uno de cada 100 uruguayos es celíaco.
Sí.
O sea, esto nos daría 34.000 personas celíacas, y que de esas 34.000, solo el 10% está diagnosticado. O sea, solo el 10% sabe que es celíaco.
Bien, estamos hablando que hay 30.000 celíacos por ahí dando vueltas que no saben que son celíacos.
Exacto.
Si tenemos en cuenta que en este horario más o menos somos 7.000, o sea que estamos cubriendo casi la cuarta parte, digamos, de celíacos.
Sí. En general, el trabajo de difusión que hacemos nosotros con la ayuda de los médicos, que también siempre nos apoyan y estamos trabajando en las policlínicas con ellos, es para que la gente a nivel general conozca la enfermedad, para que justamente lo que también le pasó a Mariana, es que la gente sepa que existe la enfermedad celíaca, sepa que le puede pasar a cualquiera, en su familia, a un amigo, porque muchos de los diagnósticos surgen a partir de la información que se conoce, que en realidad es la que hay que también mejorar. Y un poco también para que le lleguen también a toda la parte médica, enfermería, nutrición, porque a uno le pasa, está internado por, aunque no sepa ni siquiera que es celíaco o por qué es celíaco, y tiene que tener también una dieta especial en el sanatorio, que a veces también es difícil.
Tenés razón. Bien, como tenemos que redondear en esta primera instancia, yo en vivo, así, cosa que no se debe hacer, te invito para la semana que viene, si estás, no sé si el sábado vas a comer una pizza en algún lugar. ¿Dónde vas a comer una pizza para celíacos, por ejemplo?
Bueno, yo soy muy casera, porque eso, después de 18 años de celiaquía en mi casa, está siempre lista en el freezer, en la heladera, en todos lados tenemos.
¿Hay algún lugar donde comprar una pizza para celíacos?
Ay, sí. Hay, en este momento hay empresas que hacen comida para celíacos.
Pues yo te invito, si querés, si te parece bien, para el sábado que viene, dedicarnos, como hicimos hoy, pero dedicarnos a la enfermedad, a la solución. Ahora vamos a dar la solución.
¿Sí?
Además de este cierre lo vas a tener que hacer vos hoy, o sea, dedicarle a quien está ahí escuchándonos, a los cafeteros, ¿qué es lo que hoy no te puedes dejar, no puedes dejar de decir hoy? Okay. El grito de alerta.
Sí, sí.
Y la semana que viene hacemos un encuentro que tenga que ver con productos de plaza, dónde se compran, dónde no. Vamos, si hay que quemar a alguien, quemémoslo. Acá tenemos una forma de hacerlo. Sí. Si hay que felicitar a alguien y no es cliente acá, también hagámoslo.
Sí, lógico.
Capaz que después se hace cliente nuestro también. No, sí. No damos puntadas sin hilo.
Sí.
Bueno, ¿qué no podés dejar de decir hoy?
Bueno, el mensaje es de esperanza, como todas las cosas. Digo, ya nos enteramos que, bueno, hay algo que es ser celíaco, que es difícil, que a veces es parte de un sufrimiento en las personas que lo han tenido que padecer. Pero también es de que es algo que se puede superar, que en realidad es un cambio en la alimentación. Y que también hay un lugar, en este caso voy a hablar de Acelu, que fue lo que me dijo el médico de mi hijo cuando me dijo... Mira, hay un grupo de padres que está trabajando y que conoce y te puede ayudar. Así que bueno, ese lugar fue creciendo, este año cumplió 25 años. Y es quien nos ayuda a entender cómo seguir viviendo para adelante. A la persona celíaca, a su familia, porque no es lo mismo tener 5 años. Y entonces los que vienen acá corriendo son los padres, a ver cómo tienen que hacer. Y entonces ahí nosotros, a través de diferentes encuentros, le vamos a enseñar qué implica ser celíaco, cómo se va a solucionar la parte de la comida. Por eso yo acá traje, a modo de ejemplo, un manual que también incluye información de acerca de la enfermedad, cómo hacer la dieta sin gluten en tu casa, afuera de tu casa un poco medio genérica también, para evitar algunos alimentos con esos cereales, porque el problema son esos cereales que ustedes hablaron. Y después nos vamos de lleno a la parte de recetas. Y también hacemos clases de cocina.
Eso es lo más interesante de todo.
¿Dónde se puede conseguir esto? ¿Ahí en la asociación?
Esto sí, es nuestro. O sea, la gente recurre a nosotros. Por lo menos, viste, así como la gente llama y página web. Y después, también, lo otro que traje es la guía básica de orientación, que es durante 20 años y más de 20 años, la asociación buscó ver cómo encontrar, porque todos los primeros que formaron la asociación eran padres de niños chiquitos de 2 y 3, 4 años, de aprender dónde está el gluten o estos cereales en la parte alimentaria general, ¿no? Porque ahí empezaron a ver que esa búsqueda de si tomas una Coca-Cola, si comes un chocolate, no solamente de la yerba, y como espesante, en sí se usan
en... Mariana dijo recién, hasta en la pasta de dientes.
Exacto. Entonces, todo eso es lo que nosotros buscamos caminos para analizar también los alimentos, como igual que la sangre, se puede detectar si un alimento tiene gluten en su composición, aunque parezca que no tienen, a veces de repente no la tiene de por sí, pero de repente en la fábrica que se hizo hay una contaminación porque hay otros productos que se realizan. Entonces, bueno, toda esa búsqueda es la que, bueno, tratamos de con todos estos procesos de...
Compensarla en estos manuales que la gente puede encontrar en la Sociedad de Celíacos de Uruguay, Acelu, que está...
En la calle Canelones, 1164.
¿Canelones 11?
64. Entre Selmar Michelin y Gutiérrez Ruiz, muy cerquita de acá.
¿Y hay un teléfono, alguna dirección, una página web para de repente
ir? La página web es www.acelu.org.
Una pregunta que les voy a hacer a las dos, para finalizar este encuentro y quedar planteado para la semana que viene, el sábado. ¿Les parece bien?
Bien.
Ya las comprometí. No, tengo un casamiento, no tengo un cumpleaños. Voy a bailar a tamboliche, ¿no?
Yo, solo por curiosidad, hoy vine un domingo. ¿Podría ser repetir el domingo? No, eso después lo hablamos fuera.
Lo hablamos después. Capaz que lo hacemos entonces el otro domingo, porque el domingo que viene la gente de Rumbo, que se están juntando, y viene el Curi también. Pero bueno, vemos cómo hacerlo. Pero la pregunta es esta, final. Si es un tema de la vellosidad del intestino, pregunto por nuestros pelos a nosotros, si la celiaquía o los síntomas del celíaco se transforman inmediatamente el cambio de alimentación, ¿quiere decir que yo me repongo cuando me crecen los pelos? ¿Cuánto tiempo demoro en rehacer la vellosidad intestinal?
Unos meses. Pero...
¿Meses? No es como el tema de la barba, así ni...
No, o sea, es un poco... O sea, ¿cuánto tiempo demora en desarrollarse todo, si en forma normal? Puede ser variable. Pero es bastante común, como yo lo viví en mi caso de mi hijo, que él a los 15 días tenía, como les dije antes, 18 meses. Pesaba 8 kilos en ese momento, que no es mucho para un niño, y engordaba 15 kilos, un kilo cada 15 días. Entonces, no sé cómo le estaba creciendo la vellosidad intestinal, pero él
se
reponía con los kilos. Y la gente en general, si tenés vómitos o diarreas, es como que en una semana, 10 días, ya tiene un efecto.
Qué maravilla.
Entonces, bueno, señores, visual.
Gracias por el llamado de esperanza, María Camú, presidenta de ACELU.
Bueno, gracias.
Gracias, Mari Vega.
Gracias a vos. Mariana,
por este trabajo fantástico que has hecho, ¿no?
De producción, gracias a vos.
Esta producción la ha hecho Mariana Vega, productora prestada de...
Suena tremendo.
Suena tremendo.
Exacto.
Gracias por eso y las convoco entonces para la semana que viene. ¿Estamos?